damos la bienvenida a quienes están por primera vez con nosotros. Espero que pueda sentirse como en casa. Alguien en alguna oportunidad me dijo: pastor, lo que usted enseña me entra por aquí y me sale por acá. Hay dos peligros ahí, o simplemente que tiene muy mala percepción de la escritura. También puede ser que mire al hombre que está predicando y realmente lo más importante es que no está mirando al Dios de la palabra, porque es la palabra de Dios la que habla nuestras vidas, somos instrumentos en sus manos. Jesús dijo que aún las piedras podrían hablar. La piedra no es lo importante, sino lo que la piedra tenga que decir, ¿no? Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, ahí tiene su apunte, un llamado apremiante. Tiene en sus hojas, si ustedes se dan cuenta, tiene el número 41 y eso corresponde a la semana en la cual estamos. Estamos en la semana 41. Eso significa que quedan solamente 11 semanas para que se vaya el año 2018. Nada más que 11 semanas. Y en verdad que es increíble cómo el tiempo ha pasado. Un llamado apremiante es el tema de hoy y es lo que vamos a hablar en el día de hoy con respecto al libro de Judas, que usted tiene los primeros 4 versículos que vamos a trabajar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Un teólogo señaló respecto a esta frase y dijo que lo que quiere decir es que no hay otra fe o revelación que pueda superar a la ya entregada. Esto es una advertencia, esto es algo, una convicción fuerte acerca de todos aquellas personas y líderes que se levantan en la actualidad como innovadores de la fe. No hay una innovación de la fe. La fe sigue siendo la misma y la palabra de Dios sigue siendo la misma. No podemos innovar en la fe y a darle a la palabra de Dios atributos que no lo son, porque la palabra de Dios en sí misma es la voz de Dios al hombre. Por lo tanto, lo que vamos a hablar en el día de hoy es acerca del problema. Judas escribió alrededor del año entre el 60 y el 80 después de Cristo, donde surgieron problemas gigantescos. No solo escribe Judas, sino que las cartas del Nuevo Testamento nos muestran este problema que se repite en cada una de las iglesias, y es el problema de la apostasía. Judas se hace llamar en su primer versículo, usted tiene ahí en el texto, siervo de Jesucristo. Para él era más importante considerarse siervo de Cristo que su hermano, porque Judas es medio hermano de Jesucristo. Pero él se reconoce a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios y Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. ¿Pero qué es la apostasía? ¿Qué se viene a su mente cuando escucha la palabra apostasía? Muchas veces nosotros mismos nos convertimos en eso porque negamos la eficacia de la palabra de Dios. La apostasía, de acuerdo a la definición, es la actitud de negar la fe en Jesucristo, es un apartarse y alejarse, es un abandono de la doctrina de los apóstoles sobre la fe en Jesucristo. ¿Se fijó? Tiene que ver con el abandonar, el no tomar en consideración que la palabra de Dios es y será siempre la palabra de Dios. Nos convertimos en apóstatas cuando decidimos obedecer en parte lo que dice la Biblia y en parte lo que no. El día domingo es el día del Señor. Es el día que Dios nos ha dado para que guardemos el día para Él. Puedo entender que muchos no puedan venir los domingos porque tienen que trabajar. Y es comprensible, estamos en una sociedad que ya trabajo de lunes a domingo completo, diferentes horarios y todo. Pero lo que no puedo comprender y entender es que decidamos, tomemos las decisiones de ir o no ir a la iglesia un domingo. O más aún, tomar la decisión de participar en una reunión o en otra reunión. No me cabe en mi mente. No lo puedo comprender. Es como decir, bueno, elijo la escuela dominical y no elijo esto otro. Elijo el culto y no la escuela dominical. No lo logro comprender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos demanda, nos llama en forma apremiante a que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dios nos hace un llamado urgente, porque tenemos que estar preparados para enfrentar el problema que en el año 60 y 80 estaba atribulando a la iglesia. Y hoy es exactamente lo mismo, solo que no nos damos cuenta. No nos hemos percatado que estamos luchando contra este germen, este virus letal en las iglesias de la actualidad, que es la apostasía. Eso es de negar, de abandonar la fe que ha sido dada. Esta actitud falsa es hipócrita y engañosa y sutil, porque se puede percibir, se percibía en aquel tiempo, y Judas se dio cuenta de eso. Y ustedes van a mirar el texto que el apóstol quería escribir otra cosa, pero algo sucedió que lo llevó, lo desvió de lo original, de lo que él iba a hablar, porque surgió algo urgente que él no podía dejar de comunicar. Hermanos, en el presente la apostasía rodea a las iglesias. En el presente no solo ha entrado encubiertamente, porque en la actualidad estamos viviendo una época de tecnología. No solo entra encubiertamente en la iglesia, sino que ahora entra encubiertamente a través de una pantalla de televisión, donde muchos apóstatas se han tomado las pantallas de los televisores y llegan a los hogares, distintos hogares, a lo largo de todo el planeta. Y si usted no está preparado, no podrá discernir lo que es correcto. Judas, el apóstol, nos va a enseñar la urgencia de este llamado. Vamos a pedir a Dios que nos guíe y que nos ayude para que cada uno de sus corazones también pueda comprender la urgencia de estar preparado. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecer este tiempo hermoso de alabanza que hemos tenido. Pero no solo queremos cantar, sino también queremos escuchar su voz. Queremos saber qué es lo que usted demanda de cada uno de nosotros. Y cuando lo podamos comprender y entender, que usted también nos pueda dar las fuerzas para llevarlo a cabo. Oramos para que la guía del Espíritu Santo nos guíe toda verdad, para que podamos colocar en nuestro entendimiento la luz necesaria para comprender lo que usted quiere enseñarnos. Gracias por cada uno de los que hoy se encuentra con nosotros. Gracias porque ha sido un hermoso tiempo, y prepare nuestros corazones a continuación para buscar y escuchar su voz y aplicarla a nuestra vida. Pedimos su dirección y su guía en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, ahí tiene sus apuntes. Vamos al primer llamado. Es un llamado urgente, es un llamado apremiante, número uno, lo tiene usted ahí, porque es un llamado de Dios para nuestra seguridad. Dios nos hace este llamado por nuestra propia seguridad. Fíjese que corría el año 60 y 80 y estamos en el 2018. Han pasado más de 2000 años. Y el problema que surgió en la iglesia primitiva es exactamente el mismo problema al cual hoy nos enfrentamos. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas escribió, y me gusta la palabra amados, porque le escribe a los hijos amados de Dios. Es decir, esta carta ha sido escrita a creyentes como tú, para que puedas escuchar este llamado urgente. Es la expresión cariñosa que quiere decir amados hijos de Dios. Y continúa diciendo, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Usted sabe en qué idioma fue escrito esta carta? Bueno, fue escrito en griego, pero había diferentes tipos de escritura. Y la escritura que se escribe en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, se denomina el griego koiné, es el griego común. Era el idioma que podían entender todos, hasta el más simple, hasta el más preparado de los hombres podían entender este idioma. Y Judas dice que quiso escribiros acerca de la común salvación que tenemos. Probablemente Judas quería hablar acerca del Señor Jesucristo. Probablemente Judas quería hablar acerca del perdón, de la redención. Pero algo sucedió. Algo sucedió que desvió la atención. El griego koiné era la forma más sencilla para poder comprender la verdad. Cuando dijo que intentó escribir sobre la común salvación, tenía en mente escribir algo para todos. Pero había un peligro inminente dentro del lugar. Tengo la convicción que Dios cambió el rumbo de Judas. Tengo la convicción que el Espíritu Santo guió a Judas a escribir lo que hoy tenemos nosotros. Probablemente cuando lleguemos al cielo vamos a preguntar a Judas, Judas, ¿qué realmente era lo que querías escribir? ¿Qué fue necesario escribir otra cosa? Y ahí está, el apóstol explicó, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente con la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta afirmación muestra que el Espíritu Santo guió a Judas a escribir lo necesario. Y lo escribe en forma apremiante, lo escribe en forma urgente, como una alarma a los hermanos, y les dice lo siguiente. Judas dice, me es necesario. Tenía una necesidad, algo presionaba para escribir lo que nosotros tenemos. ¿Y qué le dijo? Que contendáis ardientemente. ¿Qué significa contender ardientemente? Es como el... es como el pastor que sale ahí y grita contra las personas y lo llevan preso y algunos dicen, yo admiro a ese pastor porque... No, dice contendáis ardientemente, no significa insultar y pelear, no. La palabra contender ardientemente significa que debemos luchar valientemente, pero sin transgredir el derecho del otro. Es un término, ¿cómo explicar? Es un término de la milicia. ¿Se han dado cuenta que los militares son, en todas sus actividades, son tremendamente ordenados? Y más que ordenados, son disciplinados. Lo que Dios estaba diciéndonos es que debemos luchar nosotros también, pero disciplinadamente. No dice, no en forma contenciosa, no en forma de pelea. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, hay algunos que les gusta. Yo lo veo porque a veces hay cosas interesantes, pero me carga la mujer. No porque sea mujer, sino me carga el rol que ocupa, porque ella defiende en forma sigilosa, me refiero a la doctora Polo, defiende en forma sigilosa el movimiento lesbianismo y homosexualismo. Pero en una oportunidad se enfrentó con un pastor y en realidad fue increíble la respuesta de él. Yo quedé admirado de él y dije, si todos nosotros los creyentes pudiéramos enfrentar la verdad no de una forma agresiva sino de una forma disciplinada con argumentos. Y una de las palabras del pastor le dijo, porque ella trató de burlarse de él y dijo, ¡ja! ¿Y acaso no es el Dios de amor que no ama a todo el mundo? Pero él dijo lo siguiente, sí, Dios ama a todos los hombres, pero no es amigo del pecado. ¿Cómo no es amigo? Le dijo ella. No, Dios ama a aquella persona porque estaba al frente de la persona que era un homosexual. Dios le ama considerablemente al extremo que Dios le amó de tal manera que dio a su hijo a morir por él. Lo que Dios no está de acuerdo es lo que él decide hacer. Pero Dios sí ama a todos, pero no tomará por inocente al culpable. Hermanos, dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24 de la siguiente forma. Dice la palabra de Dios: porque el siervo del Señor, es decir, cada uno de nosotros, si somos siervos e hijos de Dios, no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Y aquí viene lo interesante: la palabra contender también puede traducirse lucha seriamente, con argumentos. Si una persona no cree lo que nosotros creemos, no está de acuerdo con lo que Dios dice, no tienes por qué enojarte con él. Simplemente quizás a mí me daría pena, pero nosotros tenemos que saber luchar, tenemos que saber cómo confrontar el error. Y la forma en que Dios nos proporciona el confrontar el error es aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que en cada oportunidad que tengas de estudiar la Escritura, de estudiar un libro, estés ahí para estudiar, para aprender, para crecer. Hermanos, en otras palabras, es necesario que peleemos encarecidamente por nuestra fe, pero de forma seria y ordenada. No con insultos, no con llamar a las personas enfermos, ni mucho menos. Recuerden, ellos no conocen la verdad. Y nuestra responsabilidad es compartir la verdad, pero compartirla en amor. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Tenemos que tener esa capacidad. No debemos confundir la pelea con contienda o violencia. No. Tenemos que ser amables para con todos. Una señorita me escribió, asistía a nuestra iglesia anteriormente, y que tenía un gran conflicto en el hogar con sus papás. Y me dijo: pastor, mi mejor amiga es lesbiana, pero mis papás me están prohibiendo completamente juntarme con ella y que no trate ninguna palabra con ella. Yo necesito su ayuda. Y yo le mostré a ella acerca de lo que Dios dice en su palabra, y que ella tiene que ser luz en ella, tratando de entregar el mensaje de la verdad. Pero si ella no quiere recibir el mensaje de la verdad, no está rechazándola a ella. ¿A quién está rechazando? Es a Dios. Y si alguien rechaza a Dios, está rechazando a aquel a quien tú amas con todo tu corazón. Y le dijo: pastor, tiene toda la razón. La verdad en amor. ¿Quién tenemos que entregar la verdad en amor? ¿Por qué? Porque si no entregamos la verdad en amor, vamos a poner en duda lo que nosotros creemos y lo que entregamos. Si nosotros luchamos y peleamos, insultamos, damos porque no aceptan lo que Dios dice, ellos van a dudar de nuestro amor también. Necesitamos entregar, hermanos, la verdad, pero debemos estar entregarla en amor. Y debemos estar siempre listos para presentar defensa. Debemos estar preparados cuando alguien nos pregunte algo de nuestra fe. Entonces estar preparados para entregar la verdad en amor. El llamado de Dios es urgente porque es un llamado a nuestra seguridad. Número dos. Es un llamado apremiante, es un llamado urgente, porque es el llamado de Dios a nuestra razón. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, Judas presentó la razón por la cual debíamos defender sabia y valientemente nuestra fe. ¿Por qué no simplemente predicar? ¿Por qué tenemos que defender? Porque Él nos manda a presentar defensa. Él nos manda a estar preparados. No, nos encerramos y nos metemos en lío con nadie, que cada uno haga lo que quiera y no importa, y nosotros nos encerramos como una osa. No, Dios nos llama a presentar defensa de tu fe, a estar preparado. Algo estaba ocurriendo en la iglesia, en la iglesia donde se congregaban los hermanos en la iglesia primitiva. Y ahora también nos ocurre a nosotros. Si el Espíritu Santo puso en el corazón de Judas el escribir esto, y lo que tenemos es la palabra de Dios, Dios nos está diciendo que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Fíjense lo que dice en versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios, y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos algo tremendamente interesante. El apóstol nos dice que algo estaba sucediendo. Dice que los que antes habían determinado, Dios en su omnisciencia sabía que había gente que iba a rechazarle. Pero hoy día estamos enfrentando un peligro mucho más grande que ellos, porque ellos vieron a gente entrar encubiertamente. Personas. Hoy nosotros tenemos pensamientos, sociedades, tenemos el mundo en contra de todo lo que es el cristianismo. ¿Se da cuenta lo tremendo que estamos viviendo hoy día nosotros? Tenemos que considerar que la palabra que se menciona aquí quiere decir escribir de antemano. Hombres, anticipadamente, se había escrito acerca de estos hombres que iban a entrar en la iglesia. Y no solo esto, significa también que otros habían escrito respecto a esto. Y podemos ver en el libro de Timoteo, Pedro, Pablo, hablándonos acerca de este gran problema y de esta gran preocupación. En la iglesia se habían introducido personas que se habían mezclado con los demás miembros, sin darse cuenta. Es decir, entraron encubiertamente. La palabra entrar es interesante. La palabra entrar significa por el lado. Es como si alguien entrara aquí, pero no entró por la puerta principal. ¿No entiende la idea? Entró por la puerta que tenemos acá en la cocina. Entró, se mezcló y nadie se dio cuenta que estaba entre nosotros. Porque si hubiese entrado por la puerta principal, el portero probablemente hubiese salido inmediatamente que era un extraño. Pero como entró por la puerta lateral, no se mezcló, no se dieron cuenta. Hermanos, ¿qué hacen estas personas? Judas destacó con claridad la hipocresía y la falsedad de ellos. En primer lugar, dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Significa entonces que ya la gracia para ellos es exactamente lo mismo que el libertinaje. Han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Estas personas deliberadamente manifiestan pensamientos y actitudes contrarias a lo que el Espíritu de Dios debe entregar cada uno de nosotros. Niegan a Dios como el único soberano. Es como alguien dijo en un servicio: tú no sabes realmente lo que tienes en tu cuerpo. Tú no sabes lo que realmente eres. Y dijo, tú eres un pequeño Dios. Porque si tú eres hijo de Dios, entonces eres un Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su qué? A su hijo unigénito, Jesucristo es el unigénito de Dios, y significa que es el único. Abel. Un detalle más. Dice que niegan a Dios como el único soberano. Negar a Dios como el único soberano es no reconocer su deidad. ¿Sabe cuántas personas, cuántas sectas niegan que Jesús sea Dios? Muchas. Y tratan de convencer al hombre que Jesús fue un extraordinario hombre, pero que no fue Dios. Minimizando al único y soberano, al Señor Jesucristo. No solo lo niegan a Él como único y soberano, sino también niegan a Jesucristo y su obra perfecta. ¿Sabe cuántos les dicen a usted que sí, también Jesucristo es tu Salvador, pero tienes que hacer algo tú? Si tú haces algo por tu salvación, la salvación dejó de ser por gracia. Y la salvación es un regalo de Dios, es algo inmerecido para cada uno de nosotros, es un don de Dios, es algo que nosotros no merecemos, pero que Dios en su infinito amor y misericordia nos ha dado como un regalo. La única diferencia entre usted y aquellos que no creen es que usted aceptó el regalo. Usted dijo: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Es un regalo precioso. La fe es un regalo que Dios nos ha concedido a nosotros, y yo no sé por qué Dios me amó tanto para darme la fe para poder creer en Él. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo merecía. Y estoy seguro que usted tampoco merecía. Pero Dios se lo regaló. Esa es la fe que tenemos que guardar. Es la fe que tenemos que cuidar y es la fe que tenemos que defender seriamente. Y la forma de defenderla seriamente es estar preparados para defender la fe. La iglesia, de forma, habían entrado a la iglesia en forma encubierta y entraron al corazón mismo de la membresía sin hacerse notar. Como dije recién, la palabra entrar es una palabra griega que se compone de dos cosas: dentro, para y al lado de. Entraron por el lado, no entraron por el frente. Esta es la forma en que entran muchos apóstatas. Algunos habían entrado encubiertamente y habían convertido el libertinaje en la gracia de Dios. La idea es disolución, la idea es lascivia. Cuando no le damos la importancia de la palabra de Dios y la tomamos como algo simple, convertimos en libertinaje la palabra de Dios. Que Dios nos guarde de caer en este error. Así se explica el sentido de esta palabra en el idioma. Los apóstatas habían entrado por una puerta lateral. Miren lo que dice 2 Corintios 11:13. El apóstol Pablo nos hace la misma advertencia y nos dice de la siguiente manera en 2 Corintios 11:13. Lo puede anotar ahí en su apunte, lo puede buscar en su Biblia, o muchos que tienen sus celulares ahí puede buscarlo también en el celular. 2 Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La palabra disfrazan es la que llama la atención en este texto. Es una palabra que se traduce y significa transformado, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transforman. Si pudiésemos traducirlo literalmente, se transforman o se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso significa entonces que estos grandes líderes que han surgido en la actualidad se disfrazan o se transforman externamente en hombres piadosos, se transforman externamente en siervos, pero en verdad niegan la eficacia de Cristo, niegan la palabra de Dios, porque lo hacen en forma externa, su expresión es distinta, sus sentimientos y lo que sienten interiormente es diferente a lo que expresan exteriormente, es la manera como pueden llevar cautivo. es una fachada externa. Obviamente es el enemigo de Dios. Hermanos, hoy no solo entran encubiertamente, y lo dije que estamos luchando contra lo tecnológico, porque usted también toma tiempo para ver canales donde muchos apóstatas hablan expresamente acerca de Jesucristo y niegan la eficacia de ellos. Pero es tan sutil, hermanos, es tan sutil el engaño, que yo diría que hay que analizarlo sigilosamente para saber dónde está. Algunos son grotescos, pero algunos son extremadamente difíciles de poder discernirlo. Pero la palabra de Dios arroja luz a aquello. El enemigo de Dios desde un principio ha tratado de introducir errores y pensamientos. ¿Recuerdan el origen cuando Adán y Eva estaban en el huerto? ¿Qué fue lo que susurró Satanás a Eva? Un pensamiento. Le dijo, ¿de verdad Dios te dijo que moriréis? Yo te digo que en verdad no, seréis como Dios. Y hoy día el pensamiento que ha entrado en la sociedad y que va a ser complejo sacarlo de los niños, porque este es un todo. Nos enseñan desde la sala cuna, pasando por los pre-kinder, el kinder, la básica, luego lo enseñan en la media, luego va a la universidad y también se lo enseñan. Es un pensamiento que difícilmente va a sacar de los pequeños, a menos que ellos escuchen la verdad. Y el pensamiento es este: tú eres autosuficiente. El pensamiento que ha invadido el mundo es la autosuficiencia, que tú eres autosuficiente. Cuando tú tienes este pensamiento, lo que están diciendo es que tú no necesitas creer en nada, tú necesitas creer en ti mismo. Este pensamiento, hermano, aleja a Dios, aleja al hombre de Dios, porque Dios siempre está cerca del hombre. Dios le ama entrañablemente. Aún la gente que no le conoce no se da cuenta que cuando se ha levantado por la mañana ha habido un Dios que le ha dado la vida, ha permitido abrir sus ojos para que puedan ver este hermoso sol de esta mañana. Entonces, ¿cómo vamos a combatir aquello? Estando preparados. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 29 al 31. Hechos capítulo 20. Cuando Pablo hizo el discurso de despedida en Mileto, dijo lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 29. Podemos leer del versículo 27, dice, porque no he reunido, anunciado todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Para sobreedificaros y daros entrada con todos los santificados. Ahí está, hermanos, el poder de la palabra es para sobreedificar nuestras vidas. Por eso que Dios nos enseña. La advertencia de Pablo fue clara, porque preveía lo que podía ocurrir. Hermanos, de hecho la iglesia de hoy vive constantemente en una lucha. Las iglesias fundamentalistas, las iglesias que proclaman la palabra de Dios, viven en una lucha constante, porque en cada momento aparece algo nuevo que es llamativo a los oídos de las personas, y siempre muchos se están preguntando, ¿será verdad? ¿Y será verdad? La verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si quieren conocerme, entonces guarden mis mandamientos. Si de verdad me aman, guarden mi palabra. Busquen la ocasión de estudiar, busquen la ocasión de aprender. Tenemos la oportunidad y la libertad de entrar a este lugar sin que nadie nos estorbe. Nadie está ahí mirando quién entra. ¿Quién entra con Biblia? ¿Quién sale sin Biblia? ¿Quién entra con un papel? ¿Quién sale? Tenemos plena libertad. Pero, ¿sabe? Creo que esta libertad ha jugado en contra de del mundo cristiano. Si en nuestro país hubiera persecución y se persiguiera a los cristianos, como se hace en otras naciones del mundo, otro gallo cantaría. Otro gallo. Y le aseguro, los verdaderos cristianos estarían todos los días de reunión, aunque estuviéramos escondidos, estaríamos todos los días sin perdernos nada. Pero la libertad, que agradecemos a Dios sin lugar a dudas, nos ha jugado una mala pasada. Se nos ha olvidado lo más importante. Hermano, que no te olvides de lo más importante. Como dice la conclusión ahí en Judas, esto que vamos a ver más adelante en este libro que vamos a desarrollar, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermano, ¿escuchó? Nuestro Dios es poderoso. Para guardaros a cada uno de nosotros. Solo que Dios nos dice, haz tu parte. El apóstol describió intensamente y en un lenguaje urgente para que nosotros pudiésemos parar nuestras antenas y darnos cuenta que necesitamos escudriñar las Escrituras. Esta breve carta es una alarma para que estemos atentos a todo lo que pueda suceder con aquellos que niegan la eficacia de la cruz, con aquellos que niegan a Jesucristo, a aquellos, no importa que hablen bonito acerca, si niegan a Cristo y su Deidad, no podemos decirle bienvenido. Hermanos, entraron sigilosamente como por una puerta lateral, mientras nadie estaba vigilando. Ese hecho, hermanos, fue una bomba de tiempo. Explotó en la iglesia primitiva. Comenzó como una pequeña nube que al transcurrir el tiempo fue creciendo gigante. Esa nube negra se transformó y que luego se desató en una gran tormenta. Y es lo que hoy día estamos viviendo. Aunque quizás muchos no se den cuenta, pero no olvide algo. Y con esto voy a terminar. Aunque fue una bomba que explotó en la iglesia primitiva ya y sigue actualmente en el día de hoy, no olvide que Jesucristo viene por nosotros. A veces vivimos tan convencidos de que vamos a vivir 80 años. Bueno, bienaventurados los que ya tienen 80, ¿no? O que tienen más de 80. Feliz. Pero estamos tan convencidos que vamos a vivir más años que nos olvidamos que nuestro diario vivir puede ser el último día. Alentados los unos a los otros, dice el apóstol con estas palabras, el Señor está cerca. Y tenemos que luchar. Es una advertencia. Dios nos llama a nosotros a estar preparados. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás preparado? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos agradecidos por su palabra. Gracias porque ha hablado a mi vida primero. Y espero también que pueda hablar a través de su palabra a la vida de cada uno de mis hermanos. Más allá de lo que podamos sentir, que podamos comprender la importancia de esta verdad. Ayúdenos, Señor, a poder aprender esta verdad y compartirla en el amor suyo.
Sí, Señor.
Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, que de otra forma sería imposible compartir con otros en amor la verdad de su palabra. Gracias por cada uno de los que han ido creciendo cada día, cada año. Gracias por aquellos que han llegado de una forma y hoy han aprendido acerca de las verdades de su palabra y pueden conocerlo un poco más. Enséñenos, Señor, a amarle con nuestro conocimiento, también con nuestro corazón, también con todas nuestras fuerzas, como veíamos semana pasada. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y por quienes nos acompañan en el día de hoy. Y pedimos, mi Dios, que nos guarde el regreso a casa, que prepare nuestros corazones para el día de mañana, que quizás vamos a vivir un evento tremendamente importante, hermoso. Oramos para que desde ya prepare nuestros corazones, podamos disfrutar con tantos otros que conocen y tienen la fe nuestra, y podamos disfrutar en el amor de Dios y en la armonía que usted nos permite. Gracias, mi Dios, y bendiga a cada uno de mis hermanos y guárdenos en lo que resta de esta reunión. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.